Y estamos listos entonces para comenzar. Y el domingo pasado hablábamos acerca de a dónde vas. Es decir, viendo el año que termina, el año que acaba de terminar, decíamos cómo lo que viviste en ese año te está llevando a lo que va a ser este 2020, el 21, el 22, el 23. Y decíamos la importancia de no arrastrar el pasado, no dejar que el pasado determine lo que esperamos de Dios y entender que Dios nos llama a que nos extendamos, a que vayamos hacia adelante. Y hablamos particularmente de la vida espiritual. Hablamos de que si tú y yo no caminamos, si tú y yo no avanzamos en nuestra devoción, en ese propósito en el cual Dios nos llama para que seamos su pueblo santo, probablemente estamos retrocediendo, o seguramente estamos retrocediendo, porque en la vida cristiana nadie se queda en el mismo lugar. No te quedas neutral. Si no avanzas, retrocedes. Y el día de hoy vamos a ver, si pones por favor también, vamos a ver tres exhortaciones que están en el libro de Primera de Pedro. Te voy a pedir que vayas por favor a Primera de Pedro. Y vamos a relacionar, aun cuando el tema es más amplio en la carta, vamos a tomar solamente unos cuantos versículos que vamos a leer. Entonces te invito para que vayas por favor a Primera de Pedro, al capítulo 1, y vamos a leer del verso 13 hasta el verso 21. ¿Okay? Acompáñame ahí en tu Biblia. Verso 13 dice: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Amén. Estos versículos son los que vamos a estar viendo, y básicamente tiene que ver con una exhortación que está haciendo Pedro a la iglesia. Primera de Pedro, en el contexto, en este capítulo 1 comienza hablando de todo lo que Dios ha dado a los creyentes. Y Pedro le escribe a toda la iglesia, a los que están dispersos, y nos dice allí en el versículo 9 que obtenemos el fin, dice, de su fe, que es la salvación de sus almas. Esa es la recompensa por confiar en Jesús. Y él está animando a la iglesia que está pasando por tribulación, que está siendo perseguida. Y Pedro quiere que los cristianos de ese tiempo y los de ahora no pierdan de vista la recompensa que hay. Y la recompensa es esta salvación, la salvación de sus almas. Ahora, en el verso 5 nos dice Pedro que esa salvación está preparada para el final, para cuando el Señor se ha revelado. Dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Es decir, tú y yo, y los cristianos en ese tiempo, teníamos esta esperanza. Hoy tú y yo podemos disfrutar de Jesús, podemos disfrutar de la salvación que ya tenemos, pero la realidad es que todavía no estamos disfrutando plenamente de esa salvación. ¿Por qué? Porque seguimos estando en este mundo, Seguimos viviendo en un mundo que está caído, en un mundo que ha sido afectado por el pecado, y el dolor, el sufrimiento, las tribulaciones son una realidad. Y sin embargo, tú y yo vivimos en estas dos realidades: la realidad que sabemos que viene por medio de la fe en Jesucristo, sabemos que tenemos acceso a la presencia de Dios y que un día estaremos en su presencia, donde va a haber plenitud de gozo, donde no habrá pecado presente, donde no habrá dolor ni sufrimiento. Pero mientras ese día llega, Pedro dice: Dios los guarda con su poder hasta que esa salvación se manifieste. Ahora, si tú has leído la carta de Pedro, te vas a dar cuenta que comienza a mencionar, después de esta esperanza, habla de que hay tribulación. Y hemos hablado, Santiago nos habló mucho de eso. Eso es una realidad. Y por lo tanto, Pedro va a animar a la iglesia con estas exhortaciones, solamente vamos a ver tres, para que ellos no pierdan de vista cuál es el llamado que tienen y cuál es el objetivo que tienen. Y es muy pertinente para nosotros en este día que arrancamos este año 2020. Y yo leía por ahí varios pastores que decían, luego van a empezar a salir con su chiste del 2020, ¿no? Que es la visión perfecta. Yo anoche ya me estrené con el chiste. Pero básicamente el mensaje de Pedro es para que tú y yo no perdamos la perspectiva de a qué somos llamados. Y por lo tanto comienza con esta serie de exhortaciones. Si pones por favor la presentación. Y son tres exhortaciones que hace y que vamos a tomar. Y la primera es: Pedro le está diciendo, tengan esperanza. Cuando dice allí, en el versículo 13, quiero que leas allí: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No pude evitar poner esto, pero ahorita lo voy a explicar. El punto es que Pedro le está diciendo, su confianza, su esperanza. ¿Se acuerdan cómo definíamos esperanza? Esta expectativa optimista que está fundada en Dios y en lo que ha hecho, no en mis buenos deseos. Hemos hablado que a veces las personas tenemos falsas esperanzas. Yo espero que un día pase esto. ¿Sobre qué base? Yo espero algún día, algunas personas, ¿no? Yo espero algún día sacarme el melate, yo espero algún día ganarme la lotería y compro los cachitos y estoy orando al Señor. Pero es una esperanza falsa. Pero nosotros tenemos una esperanza cierta. Lo que el Señor ha prometido y lo que Él ha hecho y ha manifestado a través de Jesús nos da esta expectativa optimista de que un día el Señor va a regresar, de que un día nosotros estaremos en su presencia, de que nuestro cuerpo va a ser transformado y que por fin estaremos junto a Él, sin pecado, sin sufrimiento, sin corrupción, solamente para adorarle. Y Pedro, estas son exhortaciones, estas son imperativos, no son sugerencias. Dice allí, tengan esperanza. Y para eso hace dos recomendaciones o dos instrucciones. La primera, con la que comienza en Reina Valera el verso 13, es: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. Dice, preparen su mente. Y esta frase de ceñir los lomos, por eso, no sé si alguien lo había visto, ese es un sitio web, si lo quieren apuntar los hombres, se llama El Arte de la Hombría o de la Masculinidad, se llama The Art of Manliness, y ahí dan la explicación de cómo ceñirse los lomos. Y básicamente en la Biblia, cada vez que dices ciñe tus lomos, era prepárate para la acción. El vestido en la antigüedad, tú sabes que no era tan masculino como pensamos, ¿no? Era falda larga, y eso era muy difícil con esa falda correr, las mujeres me entienden, ¿no? Pero los hombres, si no has usado falda larga, no te imaginas lo difícil que es eso de estar corriendo, de estar trabajando. De tal manera que cuando decía ciñe tus lomos, lo que hacían básicamente es que se levantaban ahora sí que las enaguas y luego se las fajaban en el cinto y ya te quedaba como un romper, ¿no? Como un jumper, pero para hombre. Y te daba te daba libertad de movimiento, libertad de acción. Y básicamente sacabas ahora sí, mira, con machete en mano y estabas listo para la acción. Pedro toma esa idea y dice, prepara tu mente para la acción. Prepara tu mente. Y la base de esto, lo que Pedro está diciendo es, no pierdas de vista lo que es importante. Considera el mundo en el que estás y considera el llamado que tienes para que no pierdas el rumbo, para que no te desvíes, para que no te olvides de lo importante. Decíamos el domingo que Pablo sabía a dónde iba porque había visto el futuro y él estaba caminando la dirección correcta porque había puesto las prioridades en orden. Él había puesto primero lo primero y él decía, una sola cosa hago, es extenderme adelante. ¿Por qué? Porque para eso me tomó el Señor. Y cuando dice Pedro, preparen su mente, es considera, y en varias ocasiones lo menciona aquí, considera que estás en un mundo que no es tu lugar final. Considera que estás en un mundo que es pasajero, en un mundo que es transitorio, en un lugar donde no te vas a quedar permanentemente. Por eso dice Pedro aquí, habla de ese tiempo de peregrinación, durante toda su peregrinación. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que los cristianos no pertenecemos a este mundo. Estamos de pasada, igual que lo dice el autor de Hebreos en capítulo 11, como peregrinos y extranjeros. Y para eso, tú y yo, familia, necesitamos preparar nuestra mente, ceñir nuestra mente. ¿Sabes? Una de las cosas que muchas veces pasamos por alto es la necesidad de que tú y yo adoremos a Dios con nuestra mente también. Porque a veces pensamos que la adoración a Dios es básicamente, por un lado extremo, emocional, por otro lado extremo, mística. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces los cristianos primariamente están buscando una experiencia mística con Dios o una emoción con Dios. Pero la Biblia nos llama a que amemos a Dios con todo nuestro ser. Y eso incluye nuestra mente. Y tú vas a hallar continuamente en la Escritura ese llamado a meditar en la palabra, a meditar en la enseñanza de Dios, a memorizar y a repasar y a considerar. Y eso tiene que ver con nuestra mente también. Y lo que está diciendo Pedro es, prepara tu mente para que entiendas cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas importantes, y no te apegues a este mundo y pierdas de vista que estás en una peregrinación. Tu esperanza tiene que estar basada únicamente en lo que el Señor ha hecho. Así de que preparar su mente tiene que ver con esto. Hay un libro de John Piper, no sé si alguien lo haya visto, bueno, yo sé que hasta él sí, se llama Piensa. Piensa. Y básicamente John Piper hace una defensa de la necesidad de que tú y yo leamos, meditemos, porque dice, tú y yo podemos pensar, y es Dios el que nos da la sabiduría, es Dios el que nos da el entendimiento, pero nos llama a que escudriñemos, nos llama a que consideremos, nos llama a que meditemos. Así que tú y yo, y es un buen propósito, yo no sé cuánto tiempo dedicas a la lectura, pero es importante que leas. Que leas la palabra, pero que leas también buenos libros. Charles Spurgeon decía que él recomendaba los libros que tenían mucho contenido de biblina, ¿no? Básicamente libros que te edifican, libros que te ayudan a crecer, que te desafían, que te ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Y Pedro dice, para que ustedes puedan depositar su esperanza únicamente en Él, en lo que el Señor ha hecho, preparen su mente. Y la segunda cosa complementa básicamente esto, dice, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios. Ahora, el sentido obvio de estar sobrio es lo contrario a estar borracho. Y básicamente tiene que ver con este estado de estar alerta, de estar consciente, de estar permanentemente evaluando tus decisiones, evaluando tus acciones, evaluando tu vida. Sean sobrios. Esta es una recomendación que no solamente Pedro hace. Pablo se la maneja, por ejemplo, si vas a 2 Timoteo, el capítulo 4, en 2 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo en el verso 5, hace un contraste con el tiempo que se está viviendo. Si tú vas al capítulo 4, en el verso 1, vamos a leer del verso 1 para que veas el contexto y cómo aplica esto de la sobriedad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, si regresas en la NTV al versículo 3, mira, rechazarán la verdad. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus, ¿qué cosa?, propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y verso 4, rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Eso es, Pablo dice, tú mantente en la enseñanza. ¿Se acuerdan? El domingo Pablo decía, en lo que ya hemos alcanzado hay que mantenerse ahí, aférrate a esas cosas. Lo que ya has aprendido no lo sueltes. Pero ahora el contraste a esta situación en el verso 5 es, Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Mantente con la mente clara en toda situación, no tengas miedo de sufrir por el Señor y ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y ese es el punto. Otra vez, prepara tu mente para la acción y mantente con claridad en cada situación, porque es una realidad, van a venir problemas, va a haber dificultades, pero tú y yo estamos de camino, estamos de pasada. Jorge acaba de ver el progreso del peregrino, me dice que ahorita vienen de allá, y el progreso del peregrino es una alegoría. Y no sé si no he visto la película, no sé si se menciona, pero comienza en el libro escribiendo en una cueva. Y el autor, Juan Bunyan, cuando escribe El progreso del peregrino, estaba en la cárcel. Estaba en prisión por predicar el evangelio sin licencia, porque él no era parte de la iglesia oficial en Inglaterra. Un hombre pobre, con su hija ciega, muy humilde, un hojalatero, preso por predicar el evangelio, y el Señor lo inspira para escribir El progreso del peregrino. Y es una alegoría de la vida cristiana. Tú y yo vamos de pasada, pero tú y yo, mientras estamos aquí, nuestra mente tiene que estar enfocada en esta esperanza que tenemos de que un día estaremos con el Señor. Y por eso Pedro dice, primero prepara tu mente para la acción y mantente sobrio, así de que no pierdas la visión de lo que Dios nos ha llamado a hacer. No pierdas el rumbo, no pierdas lo que es importante, porque lo importante aquí es esta esperanza a la que nos debemos de aferrar. Como dice Pedro allí, en el versículo 13 termina y dice, esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, esta instrucción que está dando es una consecuencia de lo que nos dijo en los primeros versículos que Jesús hizo. Jesús, por medio de su muerte, nos ha dado esta esperanza. Y esta es una consecuencia, por eso en el versículo te dice, por tanto, dice, por tanto, así que, esta es una consecuencia. Si tú has creído en Jesús, la consecuencia es que ahora tu mente esté preparada para la acción y que tú te mantengas sobrio en todas las cosas. La segunda exhortación, si vamos a la presentación, por favor. La segunda exhortación dice allí, a partir del versículo 14, lo vamos a ver, es sean santos. Sean santos. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino Como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y ese es Pedro citando Levítico, Levítico 11. Y dice ahí: si tú has puesto tu esperanza en Jesús, tú vas a tener tu mente lista para la acción, vas a estar con esa mente sobria, analizando las cosas, y la otra consecuencia es que tú vas a ser un hijo obediente. Eso es natural. Si tú tienes una relación con tu Padre Celestial, lo natural es que por imitación tú quieras ser como Él. Hemos hablado de este de manera natural. Cuando tu hijo o tu hija se pone tus zapatos, cuando usa tu ropa o algún objeto tuyo, ¿por qué? Porque te ve. Comentábamos ayer, el pastor Quique Torres traía a su hijo en los partidos de la América. Yo les aseguro que el ingrato no entiende todavía, pero él lo trae con la playera de la América y lo pone a gritar, ¿no?, con el América. Está chico. Y le acaba de cortar el pelo y se lo cortó como él. Pero cuando estás chico, tú quieres ser como tu papá. Eso es algo natural. Y Pedro dice: si tú eres un hijo de Dios, lo natural es que tú quieras ser como tu papá. Lo natural es que tú quieras complacerlo. ¿Cuántas cosas cuando tú eras niño llegabas con tu papá y le decías: papá, mira, ¿no?, andabas en la bicicleta sin manos, ya sabes, ¿no?, mira, puedo andar sin manos. ¿Para qué? Para agradarlo, porque quieres complacer a tu papá. Es algo natural. Y lo que dice Pedro es: ustedes sean santos porque son hijos. Y ese es el deseo natural que debe fluir de un hijo: ser como su padre. Y dice allí: como hijos obedientes, porque hay hijos que no son obedientes, aquí se conoces alguno, pero esa es una realidad. Dice: sean como hijos obedientes, imitadores de su padre. Y dice: no se conformen, no se conformen a los deseos que antes tenías. Dice: no vivas como antes. Dice en el versículo 14, dice: no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Verso 15: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Son tres maneras en que nos dice Pedro: ustedes tienen este llamado a ser santo porque son hijos de Dios, porque no se van a conformar a la vida que llevan, es el verso 14 todavía, y por imitación, porque el que los llamó es santo. Ahora, esta llamada que tenemos de parte de Pedro también la hace Pablo en Romanos 12, cuando dice que no nos conformemos a la forma de pensar de este mundo. Y una de las cosas que quizá muchas veces pasamos por alto es que en ocasiones, aún como creyentes, adoptamos la misma manera de pensar de la gente. Ahora, acuérdate, cuando hablamos del mundo estamos hablando de la forma de pensar de la mayoría. Anoche teníamos una plática hablando acerca de toda esta cuestión de la genealogía, la ideología de género. Y teníamos una plática sobre eso y cómo es que de repente entre los cristianos podemos adoptar esas ideas, a veces porque pensamos que si algún científico dice algo ya es una verdad y se toman como hechos muchas cosas que se comentan, y en la iglesia se pueden ir permeando esas ideas y de repente estamos enseñando o estamos hablando o estamos viviendo cosas que son contrarias a la escritura. Y Pedro recuerda que tú y yo somos hijos y que tú y yo no vivimos como vivíamos antes. Si te fijas ahí, está describiendo básicamente lo que acabamos de ver en segunda de Timoteo, cuando Pablo dice: va a haber gente que lo que quiere escuchar es lo que son sus deseos, lo que desean, lo que anhelan. Y eso es básicamente Efesios 2, ¿se acuerdan de Efesios 2? Cuando dice que antes, sin Cristo, vivíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vivíamos conforme a nuestros deseos. Y ese es el problema, que Sin Cristo vivimos conforme a nuestros deseos. Y Pedro dice, ya no vivas de esa manera porque ya viviste así. Ahora tú tienes que vivir imitando a tu Padre. Dice allí, así como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Ahora, cuando tú oyes la palabra santo, quizá te imaginas una persona, ya sabes, con una mirada así de, ¿cómo dicen? Borrego ahorcado, ¿no? Así mirando los ojitos para arriba. ¿Vieron el manazo, los manazos que le dio el Papa a la señora que lo saludó? Rompe nuestro esquema de santidad, porque tenemos una idea errónea de la santidad. Cuando la santidad se aplica a Dios, lo primero que tenemos que pensar es que Dios no se parece a nada ni nadie. Dios es santo porque no hay nada a lo que lo puedas comparar. Dios está apartado, está separado completamente de todo y de todos. De hecho, cuando tú ves en Isaías, por ejemplo, que se describe a Dios en Isaías 40, nos habla de un Dios incomparable. Tú puedes ver cómo se describe allí en Isaías 40 y vete por favor al versículo 12 y comienza a describir a Dios de una forma que no puedes compararlo a nada ni a nadie más. De hecho, si tú tienes Reina Valera con subtítulos, así le ponen arriba el verso 12, el incomparable Dios de Israel. ¿Y qué dice? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues harán semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabes? ¿No has oído? ¿Nunca les han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que el Dios que se describe, si vas de ahí el verso 43, 44, te hablan de este Dios. ¿Por qué? Porque les he mencionado esto: no los israelitas, los hebreos, nunca tuvieron una figura de Dios, porque ellos sabían que Dios es santo. No hay nada a lo que se parezca. Y esa santidad es la que Él aplica a nosotros cuando dice que Él nos escogió para que fuéramos un pueblo apartado, una nación peculiar, un grupo de personas diferentes. Y esa es la base, la santidad de Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros este llamado para que seamos santos. Lo vimos el domingo también. Y aquí lo que está haciendo Pedro básicamente es recordar que ese llamado lo tenemos de parte de un Dios que es separado de toda la creación. No hay forma de que lo puedas comparar con algo. Por eso, si regresamos a Pedro, dice, ese es el llamado que ustedes tienen. Como hijos obedientes, no viviendo de la manera que vivías, sino imitando a su Padre. ¿Por qué? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice el verso 16. Y ya vimos también la semana pasada, Romanos 8, 28, 29, que para eso el Señor está usando todas las circunstancias, las buenas y las malas, para que tú y yo seamos moldeados y nos parezcamos cada vez más a Jesús en ese carácter diferente, apartado, buscando agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, lo primero es tu esperanza solamente en Él. El segundo es sean santos. Si pones por favor la presentación, vamos al tercero y es teman a Dios. Ahora, este asunto del temor de Dios a veces no lo captamos. Por un lado, a veces pensamos que temer a Dios es tenerle pavor a Dios porque está enojado contigo. Y muchas veces esa es la imagen que transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Si no te portas bien, Diosito se va a enojar contigo, te va a castigar. Pero no habla de ese temor. El temor que tiene que ver con Dios, hemos hablado que es esta mezcla de asombro y de temor. ¿En qué sentido? Decíamos, si has ido al Gran Cañón o si te has subido a un edificio alto, tú sabes que es peligroso acercarse a la orilla. Se ve muy, muy padre la vista desde allí, es algo que te asombra, pero sabes que es peligroso. Y el asunto de Dios es que tú y yo no olvidemos que Él es Dios. A veces llegamos a esta idea tan familiar de Dios que pensamos que Dios es como tú y como yo. Se nos olvida que Él es Dios y que tú y yo no somos Dios. Y cuando habla la Biblia de que temamos a Dios, es de que no olvidemos la distancia que hay entre nosotros, que no olvidemos que Dios es fuego consumidor. Y lo que está diciendo aquí es mantengan el temor a Dios, porque aun cuando es su padre, dice allí en el versículo 17, y si invocan por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Acaba de hablarnos de este mensaje de que seamos santos porque Él, nuestro Padre, es santo. Pero dice, sí, es tu Padre, pero no te olvides de que es el juez también. Es el juez. Y todos vamos a comparecer un día delante de Él. Todos un día vamos a estar frente al juez que todo lo ve. Si vas a Romanos 14, verso 10. A ver. Todos un día vamos a estar frente a Él. Y esa es la razón por la cual nos llama Pablo a que no juzguemos a otros. Ahora, que quede claro esto, no significa que no vas a ver las cosas malas en otro, porque a veces tenemos esta idea de que tú no puedes decirle a alguien que está haciendo mal. No, es que la Biblia dice que no juzgues, ¿no? Tú no puedes decirle a alguien que está pecando porque la Biblia dice que no juzgues. No se refiere a eso. La Biblia nos llama a exhortar al que está en pecado. Aquí lo que nos dice es que nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón y las intenciones. Solamente Dios puede hacerlo. De tal manera que el llamado es, si tú lees el capítulo 14 en su contexto, es a que no menosprecies a personas que tienen ciertas debilidades o cierta inmadurez espiritual. Cuando habla de algunas personas guardan los días, algunas personas no comen ciertos alimentos. Y Pablo dice, mira, no menosprecies, pero tampoco juzgues. Si lo hace para Dios, que lo haga para Dios. No es importante. Si para él es una ofensa comer cierta cosa, que no la coma y tú respétalo. No estés juzgando porque tú no conoces la intención del corazón. Pero la parte que nos corresponde en este momento es recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Ahora, no significa que todos vamos a ir para ver si vamos al cielo o si vamos al infierno. Todos los que hemos recibido a Cristo, y se acuerdan Romanos 8:1, dice, no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ir, pero para rendir cuentas de cómo aprovechamos el tiempo. Lo que vimos el domingo. Tú y yo vamos a estar un día frente a frente al Señor para ver ¿qué hiciste con tu vida? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? El Señor te da talentos, te da capacidades, te da oportunidades. un día el Señor va a regresar y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tú y yo vamos a tener que rendir cuentas, no para salvación, pero sí para recompensa, sí para lo que muchas veces decimos como coronas, ¿no? Y Pablo habla también en 1 Corintios 3 de esto. Vean cómo edifica la iglesia, ocúpese de aquellas cosas que tienen un valor en el cielo. Y de manera individual, tú y yo tenemos que ver cómo estamos viviendo y cómo estamos invirtiendo lo que Dios nos ha dado. Porque un día la obra va a ser probada por fuego. El Señor nos va a demandar cuentas. De tal manera entonces que esta exhortación es: Dios tu Padre, sí es tu Padre, pero no te olvides que es el juez. Y un día vas a rendirle cuentas. Así de que condúcete con temor. Camina en este mundo en todo este tiempo. El verso 17, si te fijas, dice: condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Mientras estás aquí, mientras caminas como extranjero en la tierra, hazlo con temor, sabiendo que un día vas a estar delante del juez. Esa es la exhortación, es la primera imagen que usa, porque es el juez. Luego dice el verso 18, sabiendo, otra vez, ¿cómo puedes saber? Bueno, porque tu mente está lista para la acción, porque eres sobrio, dice el verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de su vana manera de vivir, la cual recibiste de sus padres, no como cosas corruptibles como con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La segunda razón para que temas a Dios es que Él te rescató. Él te rescató de esa vana manera de vivir, y lo hizo no pagando unas cuantas monedas, no con un cheque, lo hizo con la sangre de Jesús. Ahora, cuando tú ves en la Biblia la sangre de Jesús, no se refiere al líquido, se refiere al precio, muerte. Jesús murió, pagó el precio para que tú y yo fuéramos rescatados de esta manera de vivir que teníamos. Vana, sin sentido, vacía, sin fruto. Él envió a su Hijo a morir por nosotros para que fuéramos rescatados, y lo hizo con la sangre de Jesús. Ahora, quiero que veas cómo los versículos que siguen, si ponen la presentación, por favor. Los versículos que siguen, ahí nos dice, Él nos rescató, el pago fue muy alto, pero en general es Dios quien planeó la salvación. Quizá tú piensas que en algún momento tú recapacitaste y entendiste cosas y fuiste al Señor. La realidad es que Él es el que planeó todo. Dios es el que tomó la iniciativa para el Evangelio, para la salvación. Dice allí en el versículo 20 que este Cordero que dio su sangre para rescatarnos estaba ya destinado, dice el verso 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes. Es lo que dice en el libro de Hechos, cuando dice que Jesús ya estaba, el Padre había ordenado de antemano que Él fuera entregado en manos de pecadores y muriera. Y es lo que está diciendo, Dios ya lo había planeado. Dios ya había destinado a Cristo, a este Cordero sin mancha, sin contaminación, desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. El plan de Dios, el Evangelio, la salvación viene de Él. No es invento de ningún hombre, no fue buena idea de ningún hombre, es algo divino, es un plan divino. Y lo interesante es que lo hace por amor. ¿Se acuerdan cuando les hablamos del problema del amor torcido? ¿Se acuerdan? Yo les decía, el amor nace en Dios como ser, en esa relación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se aman desde la eternidad. Ese amor que ellos experimentan y manifiestan todos los días es el que los llevó a crear a personas como tú y como yo, bueno, antes de la caída, como Adán y como Eva, para que experimentaran el amor, no porque Dios quería experimentar el amor, sino porque Él quería que los hombres experimentaran el amor. Pero decíamos que el problema es que el amor, Adán y Eva, lo torcieron amando lo que ellos deseaban en lugar de Dios. Y la respuesta de Dios fue mostrar su amor con personas que no lo amaban. Y aquí Pedro nos recuerda: teme a Dios, porque Dios es el que planeó la salvación, porque envió a su Hijo para que muriera por ti, y lo hizo por amor a ustedes, dice ahí el verso 20. Dice el verso 21, y es mediante Él, dice, y mediante el cual, en Cristo, este Cordero que murió, tú puedes creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Teme a Dios, porque al final de cuentas, Él es tu confianza, y esta expectativa optimista está puesta en Él, que es como comenzó, que es lo que dijo allí, que la única esperanza que tengan sea en la salvación cuando venga el Señor. En el verso 13, y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios es el único autor de salvación, y Él es el objeto de nuestra fe y esperanza. Teme a Dios. Cuando hablamos de fe, y decía ahorita, la esperanza puede ser vacía, la fe también. Yo puedo tener fe, mucha fe, en el objeto equivocado. Yo puedo tener mucha fe en la persona equivocada. Y a veces tenemos la idea de que las cosas suceden por la cantidad de fe que tú tienes, pero las cosas suceden por la persona en la que tú pones tu fe. No importa si es grande o pequeña. Ese es el asunto. Tu fe y esta expectativa, esta esperanza, tienen que estar centradas, puestas únicamente en Dios, porque Él es el Padre, el Juez, Él es el que nos rescató, Él dio el pago, Él es el autor de la salvación y es el objeto de nuestra confianza y nuestra expectativa optimista para el futuro. Así que en este año que comienza, es importante que comencemos otra vez poniendo primero lo primero. Pon enfrente de ti lo importante, este llamado que Dios nos ha dado para que seamos santos, este llamado que tú y yo tenemos para ir a casa mientras caminamos en este mundo como peregrinos y extranjeros, mientras avanzamos sabiendo que la meta es Cristo, el día que estemos en su presencia y que podamos caminar con la mente preparada, sobrios, alertas, atentos, atendiendo como hijos obedientes a ese llamado en santidad y con temor de Dios. Que si tú vas al Salmo 127 y 128, la base para la bendición es el temor de Dios. La sabiduría es el temor de Dios. Dios nos llama para que nosotros mantengamos en mente quién es Él y que vivamos en consecuencia con eso. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Y quiero insistir en este punto. Es bien importante que no lo dejemos en una enseñanza nada más. Es para que tú, te decía ahorita, para que tú tengas esa tu mente, necesitas leer. Lee la Biblia para empezar, pero no la leas nada más como una obligación. Compra un cuaderno y cada día la porción que leas, escribe, es una bitácora. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló Dios? No sé cuántos de aquí ya llevaron el curso de los devocionales, pero es siempre ver qué tengo que dejar, qué tengo que hacer, de qué pecado me tengo que arrepentir. Siempre Dios nos está hablando, qué aprendo de Dios, qué atributo veo de Dios, cómo se relaciona con Jesucristo, cómo me llama a la acción. Siempre Dios está hablando, pero si no lo apuntas, al día siguiente no te acuerdas qué te dijo. Es empezar a poner nuestra mente lista para que podamos estar atentos y no nos desenfoquemos del llamado que tenemos. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Señor, danos un corazón obediente, que no nos embriaguemos, que nos mantengamos no solamente sobrios, sino llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos para que seamos obedientes en todas las cosas, para que pongamos por obra toda palabra que tú nos hablas, para que podamos avanzar a esa meta, Señor, que tenemos por delante, a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, para que podamos correr con paciencia, Señor, esta carrera a la que tú nos llamas, y para que en el camino podamos darte la gloria viviendo una vida de santidad, honrándote, Señor, como nuestro Padre, en temor, en reverencia, Señor, a ti, porque sabemos que tú eres Dios, el Dios Santo. Señor, concédenos esa disciplina. Si no hemos aprendido en estos años, Señor, quizás de conocerte, que este sea un buen tiempo para comenzar, Señor, y disciplinarnos en buscarte, en escuchar tu voz, en obedecerte en todo aquello que tú nos hablas, y que cada uno de los que estamos aquí podamos seguirte como verdaderos discípulos, y que podamos honrarte en todas las cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.